Pasan 3 minutos de las 10:30 de la noche, las 9:30 en Canarias. Óscar López, ministro, buenas noches.
Buenas noches, Aymar.
Ministro y secretario general del Partido Socialista de Madrid. Ministro, este fin de semana 100.000 personas han movilizado en Madrid en contra del genocidio israelí en Gaza. El apoyo también a los activistas detenidos por Israel cuando iban en la flotilla. Y sin embargo, la presidenta Ayuso y el PP de Madrid están liderando a nivel nacional el discurso de apoyo al gobierno israelí. ¿Usted qué cree que hay detrás de esa estrategia política?
Un error profundísimo, no conocer Madrid. Madrid ha sido protagonista de grandísimas movilizaciones en la historia, por ejemplo, contra la guerra de Irak, ¿no? Madrid es un pueblo amante de la paz. Y toda esta campaña de provocación, fíjese, recuerdo que la señora Ayuso en pleno lío se va a ver a la encargada de negocios, a la que hace de embajadora de Israel. Viene a decir que la flotilla es una asamblea universitaria flotante que ha ido a darse un baño al Mediterráneo. El día de la vuelta ciclista se va a ver por la mañana el equipo de Israel. Es una campaña de provocación permanente. Que desde mi punto de vista, aparte del error de cálculo político, sobre todo refleja una inhumanidad tremenda. O sea, yo creo que una inhumanidad. Y además un planteamiento siempre. Este planteamiento binario que está detrás de estas políticas que ahora ultras que se mueven por el mundo, ¿no? Donde, oiga, ¿se puede condenar un genocidio y condenar lo que fueron los ataques de Hamás? Por supuesto que se puede. No es incompatible. Es como que trazan una raya y estás aquí o estás allí. Y entonces, si no apoyas o si no condenas el ataque terrorista, entonces, si condenas el ataque terrorista, pero condenas el genocidio, entonces es que, oiga, se pueden condenar las dos cosas. Se puede reconocer que está habiendo un genocidio en Palestina donde hay decenas de miles de muertos, ¿no? Y yo creo que sobre todo reflejan inhumanidad. Yo creo que están profundamente equivocados. Por cierto, no solo Ayuso, la gente del Partido Popular de Madrid, recuerda usted que a los manifestantes le llamó gentuza. Gentuza. Yo creo que la gente que se manifiesta en las calles de Madrid es mucho mejor que los que le llaman gentuza.
Hoy hemos conocido la encuesta de 40EB para la cadena SER y El País. Una encuesta en la que vemos que el PSOE está ahora mismo a solo un punto del Partido Popular, pero no podría gobernar porque no tiene en quién apoyarse. Sin embargo, el PP, aunque no está ni de lejos en su mejor momento de la legislatura, podría gobernar de sobra si se apoyara en Vox, que está muy fuerte. Estamos definitivamente ante un fin de ciclo.
No, ni mucho menos. Esa encuesta, como otra, reflejan que el PSOE vive una buena situación, que el Partido Popular no tira, no arranca, que Feijóo tiene un problema gordo. Y fíjese, le voy a decir, el problema más gordo que tiene Feijóo es que cuando dio el paso de liderar el PP, venía con un planteamiento, digamos, de mayorías. Él vino a decir, vengo a hacer política para adultos, no como el señor Casado, y yo ahora llegaré a acuerdos y haré un partido que llegue, como era el PP antiguo, del centro-derecha a la extrema-derecha. ¿Cuál es el problema del señor Feijóo? Que la primera decisión que tomó fue meter a Vox en los gobiernos municipales y autonómicos. Y la segunda que ha tomado es copiarle el discurso, los insultos. No era esto lo que esperaba mucha gente de Feijóo, ¿no? Creo, cuando llegó, ¿no? Así está, que en todas las encuestas tenía preferencias de presidente muy altas y ahora está, pues casi se cae de los 2 dígitos. Está abrasado, todo el mundo lo sabe. ¿Por qué? Porque tiene una doble pinza. La tiene fuera con el señor Abascal, la tiene dentro con Ayuso. Los dos compiten con él en radicalismo y luego llega el señor Aznar y pone orden. Fíjese, en el Congreso de los Diputados, hablando de Palestina, hace dos semanas el señor Feijóo intentó moverse un poquito la posición del PP, tardó un día Aznar en llegar y decirle dónde vas. Tiene un problema, y el problema va a ser mayor cuando lleguen las elecciones, porque es absolutamente increíble lo que pretende el PP, que es decir que va a gobernar solo. No va a gobernar solo, no puede gobernar solo. El PP necesita a Vox, y por tanto, veremos cuando llegue el momento de la campaña si la gente quiere eso, ¿no?
Por aclararme, ¿ustedes están preocupados por el ascenso de Vox o celebran que debilite al Partido Popular?
El ascenso de Vox y la ultraderecha es el principal problema que recorre toda Europa y todas las democracias. Por eso, precisamente, lo que digo es que lo que ha hecho el PP es suicida. Pero no solamente para el PP, para todos. Porque ha blanqueado la ultraderecha, están blanqueando a la ultraderecha. Si el Partido Popular tuviera la grandeza de separarse de Vox, de poner pie en pared, de decir eso no, o voy a acordar alguna cosa con el gobierno alguna vez, porque no soy Vox, nos iría mejor a todos. Pero el PP está blanqueando a Vox. Le blanquea cuando le meten los gobiernos. Le blanquea cuando le copia los discursos de inmigración. Le blanquea cuando le copia los insultos. Es que es un drama para todos. Oiga lo que está haciendo el PP con la ultraderecha.
En Madrid, que es donde usted pretende dar la batalla, ¿hay algún dato que le lleve a pensar que tiene opciones? Quiero decir, Madrid es una comunidad que lleva 30 años votando a la derecha. ¿Usted tiene alguna posibilidad? basado en datos.
Vamos a Gobernar Madrid, Aymar. Mira, yo basado en datos, por darte datos, no opiniones. De las últimas 6 elecciones, el PSOE tenía que haber gobernado en 3 ocasiones en Madrid. Una pasó lo que pasó, el tamallazo, lo recordamos todos, pero tenía los votos para gobernar. En otra, Ángel Gabilondo sacó 1 millón de votos, ganó las elecciones, y Ciudadanos hizo presidenta a la señora Ayuso con el 22% de voto. Y en otra ocasión hubo una candidatura que encabezó Luis García Montero, que dividió a la izquierda, que no alcanzó un escaño, se quedó en el 3,7, en el 4,7, le faltaron décimas para tener un escaño.
Candidato por Izquierda Unida.
Y faltó un escaño para gobernar Madrid. Por lo tanto, de 6, 3. En 3 ocasiones tenía que haber gobernado la izquierda. Hay una mayoría progresista en Madrid. Lo que no puede haber es participaciones en todos los barrios de Madrid que van entre la M30 y la M40, o en todo el cinturón sur de Madrid, que suman entre los barrios y el cinturón sur 4,5 millones de habitantes, participaciones del 47%, porque entonces no gana la izquierda.
¿Y qué va a hacer usted para revertir eso?
Contar la verdad. Mire, esta mañana la cadena SER ha dado un dato de que hay más derivaciones que nunca en la historia al grupo Quirón. En Madrid, la semana pasada, alcanzamos un dato concreto, que es 1 millón de hombres y mujeres en listas de espera en Madrid. 1 millón de madrileños y madrileñas en listas de espera. Madrid es la comunidad con menos gasto por habitante, creo que también lo han contado ustedes. Y sin embargo han aparecido más de 5.000 millones de euros para el grupo Quirón, con el que, por cierto, luego hacen chanchullos la presidenta de la Comunidad de Madrid. Oiga, blanco y en botella, pero es que esto depende del voto. Le doy otro ejemplo. Oiga, el principal problema de los madrileños, según todas las encuestas, es la vivienda. La vivienda está imposible en Madrid. Y llega el señor Almeida y la señora Ayuso y dicen, no voy a hacer nada. Nada es nada. Depende del voto de la gente, tendrá que movilizarse. Yo creo que hay una mayoría de gente que quiere la universidad pública. Están aquí estudiantes de la Carlos III. Por si no lo sabían ustedes, la Carlos III es la universidad pública con mayor nota de corte de toda España. Es una universidad de muchísima calidad, es una universidad de primer nivel. ¿Sabe usted lo que está haciendo la Comunidad de Madrid? Asfixiar económicamente a las universidades públicas. Traer ahora un proyecto de ley que no solamente las asfixia económicamente, sino que les obliga a buscar financiación privada y que encima quiere meter un comisario político en las universidades. Esta es la ley de la señora Ayuso.
Cuando usted, si usted llega a gobernar, ¿cambiará el modelo sanitario que rige ahora mismo en la Comunidad de Madrid? Que efectivamente hemos contado esta mañana que el plan para que cada uno pueda elegir sus hospitales o cambiarse de hospital termina provocando que la gente, cuando va a hospitales públicos, cuando ve que las colas, las listas de espera son muy largas, termina eligiendo dentro de la pública hospitales concertados, que casi todos son del grupo Quirón, y ese grupo le hace la prueba un poco más rápido y termina pasándole la factura después a la Comunidad de Madrid. ¿Usted cambiaría el modelo?
Pero será lo primero que haga como presidente de la Comunidad de Madrid. Es lo más importante, la sanidad. Y además aquí sí que la diferencia es clarísima. Oiga, váyase usted a Ramón y Cajal o a La Paz y vea los problemas que hay. ¿Por qué hay esos problemas? Porque hay recortes. Y sí que hay más de 5.000 millones para el grupo Quirón. Para eso sí que hay más de 5.000 millones. Veamos lo que está pasando con la Jiménez Díaz, cómo entró Quirón por ahí y con qué se ha hecho. Oiga, hay un negocio. Acabo. ¿Sabe usted cuánta gente se hace todos los años un seguro nuevo privado médico? En España más de 200.000. ¿Sabe usted quién se está quedando toda la sanidad privada de toda España? El grupo Quirón, incrementando su peso. Hay un negocio brutal. Hay un recorte a la pública. ¿Cree usted que entre las derivaciones al grupo Quirón y el millón de madrileños en lista de espera hay alguna relación? Por supuesto.
¿Usted cree que hay una decisión de cargarse la sanidad pública, una operación deliberada de dejar caer la sanidad pública para enriquecer al grupo Quirón?
Lo hicieron ya con la educación hace muchos años. Ya consiguieron que mucha gente piense que la educación pública es algo residual para quien no puede, que lo normal es tener un colegio concertado, que es un colegio público que está, perdón, privado que está concertado y que tiene financiación y que está cobrando sin poder cobrar. Ya lo consiguieron.
¿Y es revertible el modelo en la sanidad? Quiero decir, ahora la sanidad pública madrileña podría aguantar, digamos, sin ese pulmón extra que supone la sanidad privada concertada.
Pues mire usted, si coge los 5.000 millones que le ha dado el grupo Quirón y lo devuelve a la sanidad pública, ya le digo yo que es sostenible. Pero claro, si se saca usted 5.000 millones, por cierto, que esto es importante, ¿eh? Algún día alguien lo mirará. ¿Sabe usted que la Comunidad de Madrid y el grupo Quirón discreparon cuando se hizo la liquidación de la deuda que tenía Quirón con la Comunidad de Madrid? Quirón le decía a la comunidad que le debía 5.000 millones de euros y la comunidad decía que le debía 4.000. Después de estar litigando, la comunidad se allanó. Este es el término jurídico exacto, allanarse a los intereses de la otra parte. Es decir, la Comunidad de Madrid dejó de defender sus intereses y dijo, no, tiene razón Quirón y voy a darle 1.000 millones más de su dinero y de todos los que vivimos en Madrid, al grupo Quirón. Vamos a ver cómo se hizo eso. Vamos a ver cómo se hizo eso. Porque eso no es tan fácil, ¿eh?
¿Qué insinúa?
¿Qué?
¿Qué insinúa?
Pues que es un proceso verdaderamente raro el allanamiento que hizo la Comunidad de Madrid. De hecho, si no tengo malentendido, incluso quien tenía que firmar se negó y salió del puesto.
Y han dicho usted antes, Ayuso hace chanchullos con el Grupo Quirón. Yo le pregunto, ¿usted cree que el Grupo Quirón recibe de la Comunidad de Madrid contratos, dinero o algún tipo de ventaja vinculados a los negocios del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid?
Bueno, no sé si es antes, no sé cuál es la causa y cuál es el efecto. No sé si primero se beneficia el grupo y luego el grupo le hace favores o es al revés, no lo sé. Lo que sé es que hay un grupo privado sanitario que se llama Quirón que ha sido beneficiado por la Comunidad de Madrid. Pero no es que lo sepa yo, es que lo sabe incluso el sector privado de la sanidad. No he dicho el público, he dicho el privado. Que hay un grupo que se le está primando y que luego, oh casualidad, resulta que el jefe de gabinete, la señora Ayuso, tiene aquí grabado a Alberto Quirón. No Alberto Gómez Amador, no Alberto pareja de la presidenta, no, Alberto Quirón.
Siempre que le escucho hablar de con cualquier avance que da el caso del novio de Isabel Díaz Ayuso, usted señala al ático. ¿Usted cree que hay ilegalidades en torno a ese ático vinculadas al Grupo Quirón?
Bueno, yo lo que sé es que la pareja de la señora Ayuso hizo unas facturas falsas para hacer un delito penal, no una irregularidad fiscal, un delito penal, porque estaba escamoteando a Hacienda 350.000 euros, si no tengo malentendido. Y a continuación leí en la prensa afín unos reportajes amables donde la señora Ayuso decía: me he cansado de pagar alquiler, y dentro se explicaba una prensa muy amable que la señora Ayuso había decidido comprarse un piso, un humilde piso, en su barrio de Chamberí por 1 millón de euros, un humilde piso de 1 millón de euros. Eso salía en la prensa, una pieza de encargo de estas que hace la derecha. Y a continuación conocimos todos que sí, había un piso y luego un ático. Y que el piso está a nombre de él y que el ático, no me estoy inventando nada, todo esto es información que es pública. Y que el ático está a nombre de, casualidad, su abogado, creo que es. Y que, casualidad también, reconocido por él, estoy hablando de él, no de mí, reconocido por él, hay un acuerdo de alquiler con opción a compra, por el que se pagan 5.000 euros al mes. Datos, no me estoy inventando nada, todo esto son datos reconocidos, es más, por la propia pareja del señor Ayuso, que fue a la fiscalía a pactar porque sabía que había cometido un delito grave, y fue a pactar para rebajar la pena que podía tener en relación a los delitos que había cometido, que insisto, es que están las facturas, que no me estoy inventando yo, es que están las facturas, oiga, las facturas falsas, es que ha hecho facturas falsas, no una vez ni dos, varias veces, de no sé dónde sitios. Es que están ahí las facturas, oiga. Es que él se ha dirigido a la justicia para decir, sí, sí, en efecto, me habéis pillado. Y quiero rebajar la pena, quiero pactar. Y encima ya de remate llega el señor Rodríguez y le quiere contar a la opinión pública, le filtra una mentira que da la vuelta a la realidad. Y dice, no, no, tan ligero es el delito que es que la propia fiscalía se ha dirigido al señor Amador para pactar. Cuando era justo al revés. El señor Amador se había dirigido a la fiscalía para pactar.
¿Cuánto les preocupa lo que pueda seguir saliendo de ese tridente Ábalos-Coldo-Cerdán?
Mire, yo
¿cuánto les preocupa en el Partido Socialista que podamos seguir conociendo cosas que, francamente, las que, por ejemplo, lo que leímos el viernes en el informe de la UGO, había cosas que eran escandalosas?
Yo creo que la corrupción, nadie está libre de corrupción, lo importante es cómo se actúa frente a la corrupción. Y yo quiero recordar que en este caso el Partido Socialista actuó con contundencia. Por cierto, a mí me gustaría, no sé, esta noche haría una petición, seguramente no tenga mucho éxito, ¿no? Pero esperaría que unos cuantos le pidieran perdón al Partido Socialista. Unos cuantos, digo, en la derecha, en el Partido Popular, con las salvajadas que han dicho, incluso algunos medios que han publicado que el PSOE se financiaba de manera irregular, ¿no? Informe de la UCO. A la luz de lo anterior, se aprecia correspondencia entre la información aportada por el PSOE que ha indicado que mientras Ábalos pertenecía a ese grupo, sus retribuciones provenientes al Congreso eran ingresadas en cuentas bancarias. La suma de las cantidades declaradas como donaciones junto con los ingresos netos percibidos dimanantes de la cuota vinculada al PSOE, coincide con lo declarado ante la agencia, ante la EAT, con la información proporcionada por el Congreso de los Diputados y con los datos obrantes en las cuentas de Ábalos. Espero que alguien le pida perdón al PSOE. Palabra de la UCO. La UCO está diciendo que no hay financiación irregular del PSOE. Por cierto, lo está diciendo después, que algunos hemos hecho mucha pedagogía con esto, de que otro informe de la UCO, de alguien que puede ser incluso de forma bien intencionada, no conoce cómo funciona el sistema de cuotas al Partido Socialista, pues se sembró una duda y hay quien ha especulado mucho sobre si había financiación irregular. Oiga, la UCO, palabra de la UCO, dice que no hay financiación irregular de PSOE.
La UCO también dice en ese informe que había ciertos descuadres respecto al dinero en efectivo que el Partido Socialista reconocía ante el juez que le había entregado a José Luis Ábalos para compensar los tickets y demás, y que realmente los descuadres eran mínimos. Pero yo le pregunto, ¿era habitual que en el Partido Socialista los tickets se devolvieran en sobres con el logo, con el...?
Yo no estaba allí, pero lo que le digo es que todas las cuentas que ha presentado
PSOE... No, pero usted en su día fue secretario de organización.
Bueno, yo le dije, hay muchas empresas y entidades que a veces se paga alguna transferencia, a veces se devuelve en metálico. Pero lo importante es que las cuentas del PSOE cuadren. Lo importante es que las cuentas del PSOE, aparte de que están auditadas, es que cuadran. Y dice la UCO, insisto, no soy yo, la UCO, informe de la UCO, que cuadra perfectamente lo que tiene declarado el PSOE con lo que tiene la EAT, con lo que tiene la UCO. Oiga, por favor, es decir, todos aquellos que han estado especulando con que había financiación irregular del Partido Socialista, por cierto, los mismos que defendieron la financiación irregular que hubo probada y con sentencia judicial del Partido Popular, espero que salgan a pedir perdón mañana todos, corriendo mañana.
Claro, ministro, pero ustedes tuvieron como ministro y como secretario de organización a un señor del que la UCO dice que tenía una vía de financiación irregular. Hoy el juez ha dicho que los indicios apuntan cada vez más claramente. Es decir, salir a pedir perdón. Salir a pedir perdón, ministro.
No, a lo que han acusado al PSOE de financiación irregular. Pero vamos, o sea, no tenga usted ninguna duda. Yo exijo que se le pida perdón al PSOE.
¿Qué sintió cuando leyó en ese informe de la UCO a los custodios del dinero de Ábalos hablar de chistorra, los billetes de 500 euros?
Como se puede usted imaginar, no me gusta nada. No me gusta nada. Pero entiendo que el señor Ábalos tiene derecho a defenderse y se defenderá él. Ahora bien, mi partido ha actuado de forma correcta. Y es más, le ha apartado. Insisto, los que se llenan la boca ahora, le recordaré a usted que el caso Gürtel estalló en 2009, y durante años defendieron la inocencia de esas personas. Y en el PSOE, con un informe de la UCO, sin tener abierto un procedimiento judicial, hemos tomado medidas. Oiga, mire, noche y el día.
Usted era jefe de gabinete de Pedro Sánchez y hombre de máxima confianza cuando Pedro Sánchez hizo el movimiento que todavía nadie consigue explicarse, que es, después de haberse cargado a Ábalos, recuperar a Ábalos y meterlo en las listas. ¿Usted sabría explicarnos por qué?
No lo era, la verdad. De hecho, entro cuando salen.
No, por esa remodelación. Se carga a Ábalos, usted entra y después Pedro Sánchez recupera a Ábalos para las listas.
Es decir, yo entiendo que, evidentemente, pues oiga, uno le puede valer o no valer. Aquella remodelación de gobierno fue una remodelación de gobierno amplia, muy amplia. Salió Ábalos, salió Carmen Calvo, salió Iván Redondo, por eso entré yo. Hubo una amplia remodelación de gobierno, que tenía todo sentido del mundo desde el punto de vista político. Había finalizado la pandemia, se quería meter un gobierno nuevo de refresco, todo el sentido político del mundo. Ha habido muchos cambios de gobierno. Y aquel, si usted me dijera, mire, es que fue justo cuando hubo un informe de la UCO y el señor salió solo Ábalos. No, oiga, es una remodelación.
Yo le pregunto por el siguiente piso, la pantalla siguiente, que es cuando decidieron recuperar a Ábalos. Cuando ya lo habían dejado de caer.
Pero no había nada contra el señor Ábalos en aquel momento. No había nada contra él. No había, es una prueba mayor de que lo que digo es cierto. Cuando hay una remodelación de gobierno, no hay nada contra el señor Ábalos. Y cuando va a las listas, tampoco.
Ministro, usted ha dicho, tenemos aquí a 30 chavales de la Universidad Carlos III, estudiantes de periodismo.
Usted es afortunado de estar en una universidad tan buena.
Yo creo que si les preguntara a los 30 cuál es su principal problema, me dirían que no vamos a poder salir de casa de nuestros padres de aquí a 10 años. Si usted llega a gobernar la Comunidad de Madrid, ¿qué va a hacer para que el alquiler, la compraventa de viviendas también, no sea los juegos del hambre en el que se ha convertido la vivienda ahora mismo, no solo en Madrid, pero especialmente en Madrid?
Al grano y con cosas concretas. Por cierto, una cosa de interés que seguramente muchos conozcan. Ahora mismo hay un problema brutal también de vivienda para los estudiantes, porque hay un negocio brutal de estudiantes que vienen a Madrid y se les están pidiendo por los pisos 1.200, 1.300, 1.400, 1.500 euros. El otro día me contaba una anécdota, pone los pelos de punta, de un padre que llamaba al propietario de un piso para decirle: me han dicho que le has alquilado el piso a una compañera de mi hija, yo te doy 100 euros más.
¡Ostras!
El tema es dramático, dramático. ¿Sabías que el Colegio Mayor San Juan Evangelista, que depende de la Universidad Complutense, lleva años cerrado y que se está pidiendo que por favor se reabra, y que la Complutense no puede porque la están recortando y la tienen asfixiada, y que antes había plazas de estudiantes en el Colegio Mayor San Juan Evangelista a 600 euros, 700 euros al mes, y ahora no se abre? ¿Por qué no se abre? ¿Cuánto vale ese suelo? ¿Cuánto valdría eso en una residencia privada pagando 1.500, 1.700? Mire, vivienda. La vivienda es un mercado imperfecto, no funciona. porque tiene distorsiones. No es, si yo pongo las manzanas a 100 euros el kilo, no se venden, tendría que bajar el precio. ¿Por qué los pisos valen en Madrid 1,5 millones, 2 millones de euros, los alquileres 1.700, 1.800? ¿Por qué? Si la gente no puede pagar eso, ¿por qué el mercado está tan alto? Pues mire usted, porque durante años ha puesto miles y miles de pisos turísticos desregulados que han expulsado del mercado normal a la gente. Dos, porque ha habido Golden Visa durante muchos años que han hecho que multimillonarios, básicamente de América Latina, compraran manzanas enteras de Madrid. Tres, porque no se quiere aplicar una ley de vivienda que interviene en el mercado, interviene. Y le digo, de la mera aplicación de la ley de vivienda, esto es un dato empírico, 1 millón de madrileños pagarían menos alquiler y 500.000 de propietarios pagarían menos hacienda, porque se verían beneficiados por la bonificación fiscal de las zonas tensionadas. Y 4 o 5, ya no sé cuántas llevo, esta es definitiva. Oigan, en este país se hizo mucha vivienda pública en el pasado. Luego se paró un poco también con la burbuja inmobiliaria, evidentemente. Pero es que en algunos sitios se ha privatizado. Es que Madrid se ha vendido a fondos buitre. Es que no solamente no hemos construido vivienda pública, es que la que había se la hemos vendido a fondos buitre. Por lo tanto, tiene que haber una ley, que es lo que ha hecho Pedro Sánchez, el gobierno de España, que impida que se privatice esa vivienda pública que hemos pagado entre todos y que sea para siempre pública y que haga que se intervenga el mercado de la vivienda y que haya zonas tensionadas y un límite al alquiler.
Si usted llega a gobernar, por ejemplo, ¿cerraría completamente las puertas de Madrid a fondos como Blackstone?
Pues si no se trata, se trata de hacer una política de vivienda donde haya una reserva de vivienda para vivienda pública. Y desde luego lo que le cerraría todas las puertas es a que compren vivienda pública, que es lo que ha pasado. Pero ni ese fondo ni cualquiera. Oiga, si se ha promovido, si hay una promoción de vivienda pública, ni ese fondo ni ninguno debería poder comprarlo, porque le hemos pagado entre todos. Usted sabe que el problema, mire, hay dos datos que son demoledores. El 70% de la desigualdad viene de la vivienda, porque la gente destina el 50, el 60, el 40 de su sueldo a pagar la vivienda. Segundo dato, la vivienda pública en Europa está por encima del 10%, 9, 10, 11% de la vivienda. El parque en España está por debajo del 3%. Por lo tanto, hay que construir vivienda pública.
No, ministro,
pública.
Es que ustedes llevan 7 años gobernando.
Y lo estamos haciendo. Oiga, y la ley de vivienda, por cierto...
7 años da tiempo para muchas casas.
Y se han construido un montón de viviendas. Y se ha hecho la ley, que es lo más importante. Oiga, dice usted, llevamos 7 años gobernando. Y llevamos 50 años de democracia. Y la Constitución tiene más de 40 años. ¿Qué dice la Constitución? Que la vivienda es un derecho, ¿verdad? ¿Sabe usted quién ha hecho una ley para garantizar ese derecho constitucional? Pedro Sánchez. No lo hizo Felipe, no lo hizo Aznar, no lo hizo Rajoy, no lo hizo Zapatero, lo ha hecho Pedro Sánchez. 40 años para hacer esa ley. Estaba en la Constitución.
Ministro, el PP de Madrid aprobó la semana pasada en el Ayuntamiento de Madrid una proposición de Vox por la cual los trabajadores municipales iban a ser obligados a decirles a las mujeres que quisieran interrumpir sus embarazos que existe algo que se llama el trauma post-aborto, sin ningún tipo de respaldo científico, que deriva, por ejemplo, en autolesiones de las mujeres, en alcoholismo, en mayor tasa de mortalidad prematura. Finalmente, Almeida dio marcha atrás. Eso todavía está en un limbo municipal. ¿Usted cree que no va a dar marcha atrás? ¿Usted cree? Está haciendo gestos con las manos, entiendo que es porque cree que va a seguir adelante.
Hay que tumbar esa moción. Yeah. Es decir, eso fue una moción que propuso Vox, que votó el PP, pero no es que lo votara, es que salió con pasión a defender a la señora Almeida. Cuando le cayó el peso de las mujeres, salió a rectificar las declaraciones, no la moción, que está aprobada en el Ayuntamiento. De hecho, el Grupo Socialista ha pedido un pleno extraordinario para rechazar la moción, para tumbarla o para aprobar una que llega todo lo contrario.
Se plantean ir a los tribunales.
Donde haga falta. Y ya lo dije, primero hay que ir al Ayuntamiento de Madrid para intentar retirar esa moción, por supuesto que a los tribunales si hace falta, por supuesto que el Gobierno de España, ha hecho, hoy ha tomado medidas el Gobierno de España precisamente para que haya un registro, por cierto, no público, donde siempre los servicios de salud tengan personas suficientes para, en el caso de que, y hay 4 comunidades, 5, una en Madrid que no tenía eso. Bien, por lo tanto, hay que tumbar la moción. O sea, ha hecho una declaración, pero la moción sigue vigente, hay que tumbarla. Y yo le digo, otro ejemplo más de un PP colonizado por Vox. ¿Y dónde hay diferencia?
El presidente efectivamente ha mandado una carta a las comunidades autónomas que todavía no tienen ese registro de médicos objetores para el aborto, entre ellas a Madrid. Escuche la respuesta de Isabel Díaz Ayuso después de recibir esa carta.
Ya veremos lo que le voy a ir contestando. Es una, para una carta que escribe, pues me tomaré con tiempo la respuesta para ser certera. Pero obligar a un profesional sanitario o estigmatizarlo por hacer o por dejar de hacer... Lo mismo, la respuesta que le he dado no parece propio de una democracia liberal.
Dice que se va a tomar con tiempo la respuesta. Y ustedes están estigmatizando a los médicos.
Yo creo que el Partido Popular, el único síndrome que hay aquí es el que tiene el PP, que es el síndrome de Estocolmo. Ha sido colonizado por Vox y ahora pues no se diferencian de ellos. Pero yo me gustaría aprovechar esta oportunidad que me brindan ustedes para que mucha gente que nos escucha, que seguramente no lo sepa, se entere de que la señora Ayuso incumple las leyes. Varias leyes, leyes importantes. Desde luego, todo lo que tiene que ver con los derechos de las mujeres y la protección del aborto. La ley de memoria. la ley de vivienda, el pacto contra la violencia de género, donde le recuerdo que hemos aprobado 1.500 millones de euros para nuevas medidas contra la violencia de género y la Comunidad de Madrid ha dicho que lo va a destinar a un centro para hombres maltratados. ¿Se puede tener un gobierno con una presidenta machista? A las pruebas me remito. Se llama Madrid.
¿Usted cree que Ayuso es machista?
A las pruebas me remito. ¿Usted cree que se puede decir la salvajada de que hay que abrir un centro para hombres maltratados? ¿No cree usted que es una provocación? El problema que tiene Ayuso, le pasa a otros dirigentes en el mundo, es que como dice una burrada mayor que la otra al día siguiente, casi tal, ¿no? ¿Qué pasa con eso? Hay una estrategia detrás. La estrategia es muy sencilla, es que la gente no sepa que hay 1 millón de madrileños en listas de espera. Que la gente no sepa que Madrid lleva 1 mes colapsada en el metro, en el autobús, en los atascos. 1 mes. ¿Por qué? Porque han juntado todas las obras de Madrid para llegar a las elecciones y no han hecho planes alternativos. Y Madrid lleva 1 mes colapsada desde que llegamos de verano. Eso sí, como se pare un tren en Cádiz, un tren de la AVE en Cádiz, Telemadrid manda un equipo para cubrirlo. Pero como durante 1 mes haya miles de madrileños atrapados en las colas del metro, del autobús, no verá usted Telemadrid.
Ayuso tiene un gran valor político, que es el antisanchismo. Y con eso ha conseguido mayoría absoluta. ¿Usted, que es ministro del sanchismo, eso le va a penalizar en su carrera, en su intención de convertirse en el próximo presidente de la Comunidad de Madrid?
Ayuso lleva haciendo antisanchismo no sé cuánto tiempo y, por cierto, el Partido Socialista en las últimas elecciones generales superó 1 millón de votos con Pedro Sánchez en la Comunidad de Madrid. Y, oiga, la señora Ayuso, como he dicho, en las primeras elecciones sacó un 22% de voto. 22% de voto. La hizo presidenta Ciudadanos y luego hizo una apuesta, desde mi punto de vista infame, que fue decir Madrid va a ser diferente a los demás en la pandemia. Toda Europa va a saber que Madrid va a estar abierto. Todos sabemos que eso tuvo coste. No quiero entrar, pero todos sabemos que Madrid tuvo picos muy graves. Pero su grito fue libertad. Libertad. Yo entiendo que en un momento donde la gente estaba cerrada con la pandemia, pasándolo mal, ese fue el grito de la señora Ayuso. Por cierto, libertad, pero no hay libertad para llevar una bandera de Palestina a un colegio. O no hay libertad para expresar una opinión diferente en Telemadrid. O no hay libertad, que esto es impresionante. Los periodistas parlamentarios, aquí está uno de los mejores periodistas parlamentarios que ha habido nunca en España, Fernando Garea, parlamentario, de información parlamentaria, Fernando Garea. Si Fernando Garea viera y conociera lo que se hace en la Asamblea de Madrid, ayer tumbaron unas preguntas, cuestión menor, pero que da un ejemplo, tumbaron unas preguntas sobre Madrid Network. Entonces la mesa dice, no, es que esto es una descortesía parlamentaria. O sea, si pasara eso en el Congreso de los Diputados...
La Asamblea de Madrid, ministro, ¿ustedes son conscientes de la imagen que proyecta al resto de España lo que sucede cada jueves en la Asamblea de Madrid con esa toxicidad, esa brutalidad con la que usted no, porque usted es ministro, no tiene acta de parlamentario en la Asamblea de Madrid, pero con la que todos ustedes, los políticos, se hablan en la Asamblea de Madrid. Usted es consciente, sé que me va a decir el partido, yo le pregunto, ¿y la oposición tiene alguna responsabilidad en eso?
Pero yo no he visto a la oposición decir que le gusta la fruta a nadie. Vamos a ver si nos entendemos. Mira, la presidenta de la Comunidad de Madrid es la única presidenta de España a la que le cita el presidente del gobierno y no va. Pero no solamente eso, sino que te llama hijo de puta y luego no solamente no rebobina, sino que se hace camisetas con ello. Y yo, la pregunta es muy sencilla. Si yo me siento contigo, Aymar, o con cualquiera de la mesa y discutimos de algo y te digo hijo de puta, ¿qué es lo siguiente? ¿Cómo seguimos la conversación? ¿Cómo discutimos? Ahora, ¿qué argumentas tú? Es que es un desastre. Es que no hay precedentes de una política tan zafia, tan cutre, tan faltona, que lo que trata de ocultar es el 1 millón de personas en lista de espera. De eso que no se hable claro.
Ministro Óscar López, muchísimas gracias y buenas noches.
Muchas gracias a vosotros.